Hola, hola, ventilleros y ventilleras, son las 12 y 7 minutos. Estás escuchando Sabor de Barrio en Radio Almenara. Después de estos largos
años de aburrimiento, buenos días a todos, despertaos ya, va, que hoy es sábado, hace un buen día, hoy se puede pasar por el barrio, no hay mucho polen, no llueve y ahí hace un sol espléndido. Algo hay que hacer, ha sido interesante, pero ahora
toca pasarlo bien. Aprovechemos el día porque se puede ir al parque, se puede ir al campo, se puede ir a comer fuera de casa, pero todo eso después de escuchar Sabor de Barrio, por supuesto.
Buenos días a todos los oyentes. Empezamos el programa más o menos cargados de noticias y os recordamos que podéis llamar al 91 315 1112 para poneros en contacto con nosotros por si queréis hablar en directo. Y hoy, ¿qué traemos en el programa, Paloma?
Bueno, pues tenemos alguna noticia y sobre todo convocatorias, porque hay un montón ahora que se acerca el buen tiempo.
Pues a ver si conseguimos decirlas todas sin que se nos olvide ninguna.
A ver si lo podemos hacer.
Y a ver si contactamos, tenemos un par de llamadas telefónicas previstas, a ver si nos salen bien y nos ponemos al día de las cosas que han pasado en la ventilla y en Extra Radio. Que no decaiga, que dure siempre y tiene sabor. La primera noticia del día, el miércoles 29 de mayo, este miércoles pasado, se reunió en la Junta Municipal, el martes 29 de mayo, voy a subirme el micro, ahí me oigo mejor, el martes 29 de mayo en la Junta Municipal se juntó la Comisión de Fiestas, que es la encargada de organizar y pensábamos que era la encargada de organizar las fiestas del distrito, las fiestas que se realizan a finales de junio en la Plaza de la Remonta, que es la plaza central del distrito. Cuéntanos, Paloma, ¿cómo fue esa reunión? Yo estuve en el pleno, cuéntanos tú qué ha salido de ahí.
Bueno, pues yo no pude ir al pleno porque estaba trabajando. Pero bueno, pues la verdad es que los asistentes se quejaban de que otros años pues ha habido una reunión como en marzo, finales de febrero, primeros de abril, algo así, en la que bueno, se empezaban a definir pues qué cosas se querían hacer en las fiestas, qué grupos podían venir, qué actividades se podían realizar, quién iba a gestionar cada caseta. Y este año, pues de repente se han encontrado con la sorpresa de que ha sido, pues como decías bien, el martes 29, el pasado, y nada, ya les habían dicho, todo estaba decidido, los grupos que iban a actuar, creo que hasta la ubicación de cada caseta y quién iba a llevar cada una, Hay otro tema también que es, bueno, pues que no se estaban respetando los límites de espacio que tiene cada caseta. No sé cuántos metros tiene cada caseta, pero vamos, tienen un radio de acción, perdón, tienen un radio de acción cada una, pues no sé, a lo mejor de 5 metros hacia adelante y los lados. Pues hay asociaciones que no están respetando esos límites durante varios años, lo están haciendo de forma reiterada, y se supone que si lo haces así, pues te tienen que sancionar de alguna forma, dar un toque, ¿no? Y no se está haciendo. Y bueno, pues la verdad es que la gente, pues de la plataforma de asociaciones, que colabora mucho, y algunos vecinos están bastante molestos con la forma de hacerlo. Ya venía de otros años la molestia, y este año pues la forma de hacerlo ha sido horrorosa, ha sido, pues eso, no se ha dado ni voz ni voto a la gente que colabora, y están bastante enfadados.
Yo creo que también todo esto venía porque las elecciones han sido recientemente, y esa es la excusa que ponía la Junta Municipal para no haberse reunido con las asociaciones y con los colectivos, porque las acaban de acabar las elecciones y no les había dado tiempo a quedar. Yo es una cosa que no entiendo, porque mira que hay meses al año como para que no te dé tiempo a reunirte. Después, otra de las cosas que se pueden comentar para que los vecinos, vecinas sepan, es que me parece que hay 5 casetas que se van a poner, o al menos se ponen 5, y que hay 3 que nunca cambian, que son las de los partidos políticos.
Eso
que
es.
Son Izquierda Unida, el PP y el PSOE. Siempre ponen su caseta, y más allá de criticar sus posibles programas políticos, ellos no rotan. Todos los demás colectivos, asociaciones, van rotando en el tiempo, y un año le toca a uno, otro año le toca a otro. Lo que hizo la plataforma de asociaciones de Tetuán fue llegar a un acuerdo entre ellas para que si te tocaba a ti, nos poníamos todos. Y si le tocaba al otro de la plataforma, pues también nos poníamos todos. Y este año, como el año pasado, la única caseta que va a tener vecinos dentro, vecinos de verdad, seguramente sea la de la plataforma Somos Tetuán.
Eso es. Normalmente las casetas se asignan por sorteo. Entras en un sorteo y si te toca bien, si no te toca, pues se siente. Pero es que es lo que tú decías, Mon, que normalmente y curiosamente, PP, PSOE, Izquierda Unida siempre, siempre, siempre consiguen una caseta.
Además que PP, PSOE e Izquierda Unida, del PP seguro, contratan unos feriantes que son quienes gestionan la caseta durante los días de la fiesta, reduciendo las fiestas populares de un distrito a un negocio de venta de alcohol y de venta de comida, que puede estar muy bien, por otro lado, pero que no debería ser el centro de atención de unas fiestas de barrio.
Realquilan sus casetas.
Realquilan sus casetas, y de ahí es donde viene el problema que comentabas tú antes, que es que los feriantes pues aumentan su radio de mesas, y acaban poniéndose enfrente de la tuya una caseta que no quiere vender nada de comida o de bebida, y acaban sin darte visibilidad. Y entonces, ¿qué se ha propuesto? La plataforma se reunió al día siguiente, el miércoles, tuvo una asamblea, y me parece que has tenido bastante suerte, porque has podido localizar información privilegiada, se llama.
Sí, ¿no? Bueno, hay un foro en el que un vecino, supongo de Tetuán, escribe: otro Tetuán es posible. Las fiestas populares de tu barrio y de tu distrito son cada vez peores. ¿Cuánto cobra cada grupo que toca en las fiestas? ¿Cuánto cobra la empresa que se encarga de las luces y el sonido? Entonces, ¿por qué cobran tan poco las personas que hacen este trabajo? ¿Por qué no se toman en cuenta a las asociaciones y a los vecinos y vecinas para sondear qué grupos podrían tocar? ¿Por qué, en vez de pagar a vecinos o vecinas artistas de nuestros barrios, se prefiere contratar a grupos o artistas que ni siquiera saben quiénes somos? ¿Qué criterios se siguen para asignar las casetas para las fiestas? ¿Por qué los 3 partidos mayoritarios tienen asignadas casetas todos los años? ¿Por qué algunas de estas casetas están gestionadas por personas que ni siquiera son representantes de estos grupos políticos? ¿En qué condiciones y con qué sueldos están trabajando estas personas? ¿Existe algún tipo de control del correcto funcionamiento de estas fiestas? Ante esta situación, mi denuncia es por el abandono por parte de las autoridades del ayuntamiento de nuestros barrios, imponiendo según sus propios criterios tanto a las empresas que se encargan de las fiestas como de que estas empresas u organizaciones cumplan un mínimo de requisitos para un correcto funcionamiento. Todas estas preguntas han sido planteadas sin recibir más que trabas y dando a entender que podemos dejar de participar en las fiestas del distrito. No entendemos que deba ser así, puesto que si el discurso desde la administración se maneja que es la participación ciudadana los vecinos representan en cierta medida esta participación. A lo mejor lo que se intenta es promover la salida de estos o cualquier elemento que pueda resultar molesto a la administración. Fiestas populares para los barrios por personas de los barrios.
Bueno, pues entonces parece que, Paloma, nos hemos dado cuenta, hay cierto descontento, ¿no? Además, entre los vecinos, no entre todos los vecinos, pero por lo menos los vecinos que más participan de la vida social del barrio, del tejido, uh-huh. Parece que empezamos a encontrar ese descontento. Yo el otro día estuve en el pleno, bueno, en la comisión esta de fiestas, y sinceramente, aquí os habla Ramón, no os habla ningún locutor, a mí lo que me dio la sensación es que el partido político este que ha ganado, y que se ha ganado es porque ha habido mucha gente que le ha votado, por lo tanto, esa, no voy a decir nada, pero que en concreto parece que no quieren que salgamos a la calle y que todo aquello que puedan hacer para desmotivarnos lo van a intentar. Y eso pasa por la desidia, por la falta de voluntad política, porque no es normal que un compañero a un compañero el año anterior se le amenace con darle un par de tortas por parte de un feriante y la junta esta persona, en lugar de enfrentarse a ellos, que es lo que hubiera hecho yo, prefiere ir a la junta municipal y hacerlo civilizadamente, y que la junta municipal no se le dé ninguna respuesta clara y se le den largas, pues a mí me da la sensación de que ahí lo que hay es una estrategia, ¿no? O sea, tú habla, que no vamos a hacer nada. Y pues no me ha gustado, la verdad. O sea, ha sido un punto que no me ha gustado. Y el otro día se vio muy claramente. No estaba yo solo. También había una persona de Juntos para Jugar, una persona de Radio Almenara y un vecino del barrio que no venía de ninguna asociación. Y era un poco vergonzoso, la verdad. Entonces, a ver si conseguimos que cambien estas cosas. A ver si este vecino que he escrito en ese foro nos ponemos en contacto. Uh-huh. Y hacemos un llamamiento a ese vecino. Y a los demás vecinos que estéis escuchando, pues nada. ¿Qué opináis?
¿Vosotras? Llamadnos si nos lo decís.
Claro, o sea, es una cosa que la radio es muy, muy anónima. O sea, que uh-huh. Llamarnos y comentarnos, porque así sabemos si estamos solos o si hay más gente que piensa como nosotros. O en contra.
Sí, porque además creo que nosotros como vecinos y vecinas del barrio deberíamos opinar también. Porque, bueno, entre nosotros hemos estado comentando que los grupos que van a venir este año, pues los más números uno del cartel van a ser los del Río, que bueno, los del Río no está mal porque hay mucha gente que le gusta pues ese tipo de música y tal. Lo que pasa que como grupo tope para la juventud viene Tam Tam Go. En fin, en los 80, 90 no estaba mal, pero en el 2007 están un poquito desfasados,
están,
me parece.
Están bastante desfasados. Y no sé, pues viene Tam Tam Go y no, es, a mí me da un poco de vergüenza que todos los grupos musicales que vienen a mi barrio sean unos jetas un poco, porque es que no saben quiénes somos, no saben qué es Tetuán, no saben cuáles son nuestras cosas aquí, y a mí me da un poco de rabia que no se nos haya consultado y que encima nos digan que es que los lotes están cerrados y las adjudicaciones son casi a sorteo. Entonces dices, ¿entonces para qué narices monto una fiesta?
Claro.
Porque si no puedo hacer lo que a mí me dé la gana, o a los vecinos nos dé la gana, pues para eso me quedo en casa.
Y sobre todo no lleves la bandera de que los vecinos tenemos voz y voto, cuando no es así. Nos lo habéis dado todo comido, masticado, tragado y digerido.
O sea que la participación a la que se refería el vecino está clara. Cuanta menos participación, mejor. Y eso es una vergüenza. Thank you.
Bueno, queremos felicitar a todos los vecinos y las vecinas de Hortaleza porque están en fiestas. Esperamos que os lo estéis pasando muy bien, sobre todo ayer, hoy y mañana, que son los días grandes. Y bueno, creo que deberíamos tomar ejemplo de ellos porque todas las casetas son de asociaciones, del club de fútbol del barrio.
También está en la radio libre de Radio Enlace, por allí, tiene una caseta muy grande. Y bueno, Izquierda Unida y el PSOE pues tienen allí también su caseta, pero la llevan ellos, no la lleva ningún feriante. Y luego, por otro lado, el grupo que tocó ayer, The Ministers, es un grupo que es de Hortaleza. Y estaban encantados con ir. Incluso ayer en el concierto estuve yo y agradecieron a Radio Enlace que les hubiera invitado a ir. E incluso durante el concierto sacaron una pancarta donde ponía Radio Enlace, Radio Enlace. La querían sacar encapuchados, pero no les dio para tanto. Pero bueno, felicidades a los de Hortaleza.
A ver si conseguimos que Tam Tam Go saque una de Radio Almenara.
A ver si lo conseguimos.
Bueno, y como ya se comentó la semana pasada en Sabor de Barrio, hubo elecciones en la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid y Francisco Caño, que era el antiguo presidente, dio paso a Nacho Murgui. Y bueno, pues ha empezado a trabajar y continúa la ronda de reuniones, que le llevará a darse cita con todas las asociaciones federadas radicadas en los distritos y pueblos de nuestra región. El objetivo de estos encuentros es básicamente ver, escuchar y conocer de primera mano los proyectos de las entidades vecinales y las propuestas y sugerencias de cara a mejorar la comunicación y la coordinación con la FRAM. Todas las valoraciones y aportaciones recogidas en las reuniones serán incorporadas en el desarrollo del plan estratégico. La cita es en la sede de la Asociación de Vecinos Cuatro Caminos Tetuán. Si tenemos algo que comentar, podemos ir a nuestras asociaciones de vecinos, a las de nuestros barrios, y comentarlo para que se lo hagan llegar a Nacho Murgui, y seguro que lo va a tener en cuenta.
Bueno, no hace falta que se lo comenten a Nacho Murgui porque la estructura de la FARAM pues intenta que sea bastante, o sea, poco intermediario. Es una estructura, bueno. Y es verdad que el jueves se reunieron y fueron las tres asociaciones que están federadas a la FRAM del distrito. Fue Cuatro Caminos, fue la Asociación de Vecinos de La Ventilla y también fue Radio Almenara, que estamos en todo. Isabel nos contó el otro día, la hemos llamado pero ahora tiene el teléfono desconectado, le mandamos un saludo. Nos comentó que la reunión fue muy bien, que se hizo una valoración política del resultado de las elecciones, que se hizo que también hubo autocrítica al tejido social porque quizás no se está trabajando lo suficiente y no se está dando salida, una salida continuada en la política, y quizás por eso ganan los que siempre ganan en Madrid. Y aparte de eso, nada, nos dijo que estábamos en contacto directo para todas las cosas que quisiéramos lanzar. Y nada, comentaros eso, que ya nos hemos reunido con ellos.
Bueno, pues tenemos al teléfono a Alicia, que está ahora mismo en la parroquia de San Carlos Borromeo. Hola, Alicia.
Sí, hola, buenos días.
¿Qué tal?
Pues mira, muy bien, aquí estamos en la plaza de la parroquia al aire libre, con mucha gente.
¿Y qué es lo que está pasando por allí? Cuéntanos.
Pues es que hoy hay un encuentro aquí de comunidades populares, de grupos populares, cristianos y no cristianos, y estamos apoyando pues esto, que otro mundo mejor es posible, que otra iglesia es posible, y aquí se va presentando cada uno y va diciendo en qué trabaja. Muy bien.
Pues lo que vemos en el horario, hoy había una acogida a las 11 de la mañana con actividades infantiles, una gincana, talleres, mimo y cuentacuentos. Y también había una asamblea y un encuentro, ¿no?
Sí. Por otro lado están los niños con todos esos juegos, sí.
¿Y qué tal? ¿Están animados los de San Carlos? Sí, ¿no?
Mucho, sí, sí. Hay un ambiente muy bueno de la gente, de acogida y de apoyo. Muy bien, muy buen ambiente. Sí, aquí además vamos a comer luego con bocatas que van a repartir sin costarnos nada. O sea que la gente muy solidaria.
Se están recibiendo muchos apoyos, ¿no?
Sí, muchísimo. De todas partes de España hay grupos.
Dicen que quien...
Desde Cataluña hasta el sur.
Dicen que quien siembra, recoge. En el caso de San Carlos Borromeo, ¿esto tiene algo de sentido?
Claro, sí, porque están dando testimonio de gente que se ha encontrado acogida en momentos difíciles, ¿no? Todos los excluidos, la gente que no quiere nadie, pues ellos han encontrado que la iglesia los acogía, en esa parroquia los entendía, y bueno, pues realmente que es una esperanza, ¿no? De otra iglesia diferente.
Otra
iglesia, pues, que es posible que sea así, desde abajo, desde los que están abajo, desde los que más sufren.
Pues estamos encantados de tener allí una reportera como tú, ¿no? Que nos cuente un poco lo que pasa. Porque todas las semanas vamos diciendo que hay actividades en San Carlos, pero nunca nos podemos acercar porque coinciden con la hora del programa.
Claro, claro.
De todas maneras, ahora lo estamos radiando en toda la Ventilla. O sea que ahora, sí. A ver si informamos a la gente del barrio y de Valdeacederas y de Barrio
muy
El Pilar, para que lo sepan.
Sí,
y
bien.
Paloma, te quería preguntar una cosita.
Sí, sí, es que ha llegado a mis oídos algo así como de Cuatro Caminos a la Ventilla, comparte tu tortilla. ¿Eso qué es?
Sí, bueno, pues eso el domingo 10, el próximo domingo, pues vecinos y vecinas, un grupo de vecinas y vecinos nos hemos reunido pensando qué hacer para que abramos un poco nuestra convivencia unos a otros, porque nos desconocemos y necesitamos vernos y pasar un poco bien y darle un aire de un poquito alegre, ¿no?, al barrio.
Uh-huh.
Entonces queremos que toda la gente que quiera pueda traer su tortilla y compartir todos juntos en el parque.
Y va a ser el día 10, pero...
El día 10, domingo, sí.
¿Dónde y a qué hora?
Bueno, pues es a las 6:30 de la tarde.
Uh-huh.
Empezará. Habrá también música, habrá una limonada y... Y bueno, pues compartiremos la tortilla, nos conoceremos, habrá un grupo de teatro también.
O sea que va a ser... Perdona, dime.
No, que a partir del jueves así que viene, pues ya se pondrán carteles por el barrio para que la gente se vaya también enterando y recordárselo. También repartiremos algunos papelitos por el mercadillo, uh-huh, para que la gente se anime.
Para que le dé tiempo a hacer la tortilla para por la tarde, ¿no?
Exactamente.
O sea, que nos ofrecéis, a cambio de una tortilla de patata, una tarde de diversión a tope, ¿no?
De diversión, con música, con teatro, con todo.
Bueno, pues yo creo que es una oferta, que no podemos despreciar, yo creo, ¿eh?
Claro, claro, es animar a todos y a todas que no se queden en casa, que vengan allí al parque.
Sí, además tenemos aquí una duda que a ver si podemos resolver poco a poco, y es que, o sea, en el barrio de La Ventilla o en el barrio Valdeacedera, ¿se está haciendo actualmente alguna fiesta por los vecinos? Porque creo que no.
Pues parece que no, yo creo que ahora no hay fiesta.
Claro, es...
O que hay muy reducido y no nos enteramos en general.
Entonces, vamos,
yo
a hacer,
no sé.
Vamos a hacer un llamamiento.
Pero
de...
por eso queremos recuperar alguna fiesta antigua, de que antes había más unión, más fiesta, y queremos saber si se va recuperando.
Pues vamos a ver si conseguimos contactar con los vecinos para que nos llamen y nos cuenten cuáles eran esas fiestas antes. Y vamos a comentároslo a vosotras, a ver si, sí, a vosotras y a mí, que yo también estoy en ese grupito, para ver, sí, si nosotros somos capaces de tirar para adelante pues unas fiestas majas, ¿no?
Eso, sí, muy bien.
Y nada más, pues, bueno, acaban, pues de acaban de aplaudir por ahí atrás, está por ahí Leonardo, sí, Boff, ¿no?
Sí, porque están aquí hablando, diferentes grupos se van presentando y cuentan cosas, está muy bien. Es, realmente te hace, te anima, ¿no?, a luchar por que eso cambie, ¿no?, también el barrio, que sea un barrio diferente, mejor, que nos conozcamos todos, pues igual que aquí están diciendo de la iglesia del mundo.
Es una alegría que haya experiencias como la de San Carlos Borromeo, que ha estado siempre, que lleva muchos años presente en muchas de, la, de los conflictos sociales que otras instituciones han querido pasar por alto.
Sí.
Bueno, pues nada.
Te... Muy bien, Mon, pues te... entonces ya creo que está bien anunciado, ¿verdad?
Sí, ha quedado muy bien anunciado.
Y animamos a todos para que hagan su tortilla.
Eso, hagan su tortilla de cuatro caminos a La Ventilla.
Eso, que pues... nos encontremos allí en el parque.
Pues nada, muchas gracias, Alicia.
De nada,
y
encantada.
Y como muy tarde, nos vemos el día 10 allí compartiendo tortillas, ¿vale? En el Parque Rodríguez Sahagún.
Pues allí nos veremos.
Venga, hasta luego.
Un besito, Alicia.
Un besito. Hasta luego. Luego a todos. Adiós. La palma para la paz. On voulait pas bosser pour qu'on nous retienne. Il est fallu derrière nous, ça stoppait qu'à la cause. Mais à plus tard, y'en a coulé de source. Y'a pas d'arrangement, pas de limace.
Vamos a ver estos radioyentes. Os voy a lanzar un reto. Los que nos llamen y nos cuenten cómo eran las fiestas del Carmen en La Ventilla antaño, les vamos a regalar descuentos para parques temáticos. Creo que es Faunia y no sé cuál otro. Pero vamos, descuento asegurado solamente porque nos llaméis y nos contéis cómo eran las fiestas del Carmen en La Ventilla hace unos años.
Recuerda, el teléfono es el
91 315 11 12. Les agitales sont les trois m'amènent des tueurs. se passe. Y'a pas d'arrangement, pas de grimace. Y'a pas d'arrangement, tout regarder dans une glace.
Y'a pas d'arrangement,
on a fait ça pour faire la fête.
Y'a pas d'arrangement,
cette folie on l'a fête.
Y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement, y'a pas d'arrangement.
Bueno, bueno, vecinos, vecinas, nos ha llegado un SMS, uno de estos mensajitos a móviles. A ver, os lo voy a leer, es de una vecina del barrio que dice que un besito para Conchi y que mucha suerte el lunes en lo que le toca. Que besos y pone paloma. O sea que un besito para Conchi, esa vecina que estará por aquí. Y bueno, que el lunes debe tener algo muy importante porque para que le hayan mandado un mensajito así. Seguro que todo va bien y que no pasa nada y dentro de una semana estará por aquí con nosotros. Saludos a esa vecina y muchos besos. También dejaron otro mensaje en el contestador los amigos de Albino, que dicen que bueno, que a ver si se recupera y que poco a poco que se esfuerce y que adelante. Le mandamos también un saludo a Albino y a Paloma, que no está por aquí, y a Gadiel, que está en Segovia haciendo un curso de radio.
Besitos para todos.
Espera que se me acopla. Que voy
ya
a
está, ya se te ha desacoplado. Buenos días, vecina.
Buenos días.
Hola.
Oye, mira, yo quiero contaros cómo eran las fiestas de la Ventilla en el año 44.
Ahí es nada.
Ahí es nada. Vamos a ver. Había tabernas. En vez de bares, eran tabernas. Y sacaban un pianillo.
¿Sí?
Y en la calle bailaban todos y ahí se hicieron muchos matrimonios.
¿Ah, sí?
Sin ir más lejos, la señora Teresa y su marido Pablo se conocieron ahí. Y vamos, y todavía viven en la Ventilla. Vamos, sí, viven efectivamente en la Ventilla.
¿Y dónde se celebraban?
Pues se celebraban, ya te digo que hacían eso, por lo visto. Las fiestas del Carmen eran el 16 de julio, el día de la Virgen del Carmen, que además decía que era la patrona de la Ventilla. La habían declarado patrona de la Ventilla. Y entonces se celebraban en el año 44, cuando se conocieron el señor Pablo y la señora Teresa, se celebraban en así simplemente. O sea, sacaban un pianillo que debía ser pues un tipo órgano o una cosa así. Yo es que, claro, tengo como muchos menos años, no había nacido.
Pero, ¿sabes dónde se hacían? ¿Si en alguna plaza, en el parque?
No, era en las tabernas, había varias tabernas.
Directamente, ¿no? Cada taberna sacaba su fiesta a la calle.
Y hacía como una especie de bailecito, y claro, allí se conocieron parejas. Ya te digo, en el año 44 se conocieron esta pareja y en el 47 se casaron. Y bueno, pues una pareja que todavía vive aquí y ha tenido muchos hijos y bueno, los tiene todavía, por supuesto, y parte de ellos viven todavía aquí en la Ventilla, la señora Teresa y el señor Pablo.
Pues felicidades.
La señora Teresa es la que me lo ha contado a mí.
Felicidades a Teresa y Pablo por tantos años de convivencia sin demasiadas discusiones, o por lo menos muy fuertes, supongo.
Además están los dos estupendos. Y bueno, y ya te digo que por lo visto en un principio era simplemente así. Yo ya que en fin, tengo menos años que eso, pues me acuerdo, eso sí, que yo, claro, vivía en la parte de Valdea Cederas y les oía los fuegos artificiales que tiraban cuando yo era niña, y toda mi ilusión era que mis padres me acercaran a las fiestas de la Ventilla, porque realmente eran sonadas,
Claro.
Eran importantes, y bueno, y los fuegos artificiales, pues claro, los oíamos y a lo mejor salíamos a la terraza y los veíamos y tal, pero toda mi ilusión era que me llevaran, que estaba cerca, pero claro, pues a veces no.
Oye, Amparo, ¿y tú qué piensas de lo de la Junta Municipal?
¿Perdona?
¿Tú qué piensas de lo de la Junta Municipal?
Hombre, pues
¿le hemos explicado bien primero? O sea, ¿se nos ha entendido o no?
Sí, yo os he entendido. O sea, que bueno, que la Junta Municipal pues ha hecho lo que le ha parecido, sin contar con que hay un montón de asociaciones en el barrio y que también deberían de tener su opinión, su voz y su voto, digo yo.
Porque
pienso.
¿A ti qué te parece que vengan los del Río, por ejemplo, y que se les pague más de 18.000 euros?
Pues que vengan los del Río y se les pague 18.000 euros, pues me parece que en fin, que es que les gusta a los de la Junta Municipal.
A mí también.
O sea, está clarísimo que les gusta. Los del Río les ha gustado a la señora concejala o no sé a quién, le gustarán, serán
Amparo.
Amigos o los admirará y les gustará, pues sí, pues bueno, pues igual
Amparo.
Los cantan lo que cantaban la Macarena.
¿Tú qué? No, la Macarena, el toro enamorado de la luna creo que cantaban.
Ah,
estos.
Eso canta.
¿No?
No, yo pensé que los del Río cantaban la Macarena.
No, es la Macarena.
Es la Macarena. Ay,
tienes que ponerte al día con la música, Mon.
Amparo, ¿tú qué tienes más trayectoria en esto de la lucha de barrios y cositas así? ¿Tú estás, este tipo de actuaciones, tú estás acostumbrado un poquito ya, ¿no?
A que
nos traten así, a que nos...
Yo es que no tengo ninguna experiencia, no he participado nunca en asociaciones del barrio, he empezado a participar ahora. ¿Me entiendes?
Sí, estás como yo.
Tampoco tengo experiencia. Yo sé que he ido a las fiestas de la remonta muchos años, claro, porque llevo viviendo aquí prácticamente toda mi vida, desde niña. Y bueno, pues hemos ido a las fiestas y ya te digo, yo cuando era chiquitita, las fiestas de la Ventilla eran lo más importante que había. Después ya, cuando se construyó la Plaza de la Remonta, empezaron a ser en la Plaza de la Remonta, que sí que me acuerdo cuando fue Tierno Galván, que estaba la Plaza de la Remonta todavía sin asfaltar. Y pues sí, es verdad que me acuerdo de aquella, pero claro, ya tenía veintitantos años yo cuando aquello. Entonces, pues anteriormente no me acuerdo, y con posterioridad yo he estado también ocupada con mis cosas y no he participado en cosas, y ahora sí que me estoy dando cuenta de que no me parece como muy normal que no se considere nada a los vecinos a la hora de decir, bueno, pues vamos a contratar a aquellos grupos que nos interese, porque también es un dinero que se les está dando, que también podría ser a otros que a lo mejor nos interesen más que los del Río, que tampoco es por desmerecerlos, ¿me entiendes?
No, sí, es lo que comentábamos antes, que seguramente pues habrá una franja de edad dentro de los vecinos a los que los del Río pues sí que les va a interesar que actúen. Pero mi mayor frustración ha sido lo del grupo para los jóvenes. O sea, lo de Tan Tan Go, que yo los escuchaba cuando tenía, no sé, 10 años.
Sí.
Creo que ahora no son un grupo puntero para los jóvenes. No te voy a decir que traigan a la gente de OT, porque a lo mejor tampoco es lo más...
Sí, lo más apropiado.
Pero, no sé, haber hecho...
Sí,
no sé si un sondeo
vamos, otra
o...
historia, sí, de otra manera. Contar un poco con los... Hay que contar con los vecinos para todo, porque al fin y al cabo... son
quienes viven
la...
y son quienes viven en ese
y los
barrio.
Que van a disfrutar de esas fiestas
y son los que sufren y los que disfrutan de esas calles empinadas, de esas aceras estrechas,
de
esa falta de árboles, de esa inexistencia de esculturas en las calles, de esas paredes que no están pintadas. Y
claro,
el único día al año que
estamos en las mismas de siempre, que a lo mejor pues oye, hay gente a la que los del Río le apetece que vengan, por supuesto, pero si realmente se ha pedido y los vecinos lo quieren, muy bien. Yo pienso también que habría otras opciones, quizás.
Exacto.
Ya te digo, sin desmerecer absolutamente a los del Río.
Bueno, pues de todas maneras ya quedamos de anticipado en esas fiestas, nos vemos los tres, vamos a ir para allá. Y ahora...
bueno, y por supuesto en la tortilla también, ¿eh?
Ahí iba yo a decirte que nos vamos a ver mucho antes, porque el día 10, el domingo 10, a las 6:30 de la tarde nos vamos a ver con la tortillada.
Yo voy a llevar tortilla.
Hombre, por supuesto, todos, y si no, no entramos. El
por
que no lleve tortilla no entra.
Por supuesto, yo voy a llevar tortilla. Además, en fin, quiero compartirla con los vecinos, conocer a los vecinos. Y bueno, pasar un ratito, que sí es verdad que antes se iba mucho a los parques. Yo me acuerdo que los domingos nos íbamos al parque, no concretamente aquí, sino a la casa de campo, y tomábamos allí tortilla, siempre llevábamos tortilla y croquetas y cosas. Pero bueno, ahora solamente vamos a llevar tortilla.
Hombre, si quieres llevar algo más, no te no, lo vamos no. a impedir, ¿eh?
Yo pensaba la tortilla, como habéis dicho, tortilla.
Sí,
otro
sí,
día
tortilla.
Que organizáis croquetas, pues croquetas, o sea, pero de momento tortilla.
La croquetada la dejamos para julio, yo creo, ¿no?
Bueno, pues sí, la dejamos para otro momento, ¿vale?
Bueno, pues
bueno,
muchas
pues
gracias,
ya lo
Amparo.
Sabéis que el... Que vamos, que en el año 44, que es cuando se conocieron el señor Pablo y la señora Teresa, era así. Las tabernas, que no eran ni siquiera bares, tabernas, sacaban un pianillo y allí se tocaba y allí se bailaba.
Pues muchas gracias por contárnoslo.
De acuerdo, y nos hemos remontado hasta el 44, ¿eh?
Madre
ya
mía.
Ya te puedo decir yo que en los años 60...
No habíamos nacido ninguno.
Gente, que era muy chiquitita, yo lo que quería es que me llevaran, porque hay que ver qué fuegos artificiales hacían, ¿eh?
Eran otros tiempos.
Es que tela, porque los salíamos a la terraza a verlo, y yo, claro, toda mi ilusión es que me llevaran allí. Pero claro, es, en fin, era casi más cómodo, y mira que estábamos cerca, pero... Porque, pero yo sí, me gustaban, me encantaban, porque organizaban muy buenas fiestas. Y ya, claro, te hablo con posterioridad al año 44, estoy hablando de los años 60.
Uh-huh. Pues nada, desde aquí vamos a animar a los vecinos a que suban la voz,
sí,
para que nos escuche y volvamos a tener fiestas en la Ventilla.
Las fiestas del Carmen, y luego se intentaron reivindicar de alguna manera, pero ya hace unos 10 años o así.
Poco a poco, Amparo,
Pero bueno, tenemos que sí, porque no vamos a tener, además si era la patrona del barrio de la Ventilla.
Claro,
por
eso.
No tendrá que ser la patrona otra vez, la Virgen del Carmen.
Bueno, haremos un sondeo a ver qué opinan,
claro,
los vecinos.
Es que hasta las autoridades eclesiásticas tendrían que pedirlo.
Claro,
porque
es cuestión de ponernos todos de acuerdo.
Barrio.
Es cuestión de ponernos todos de acuerdo,
claro,
y ver qué hacemos.
Por supuesto.
Pues nada, muchas gracias, Amparo, un besito.
Pues venga, un beso también para vosotros.
Y nos vemos el día de la tortilla.
Nos vemos con la tortilla.
Hasta luego.
Hasta luego.
Papazuki, Paris, você dá licença do homem e meia. Pamba, chora, Fernando, oh Fernando. Dá-me licença do homem e meia. Bamba, chora, Fernando, oh Fernando.
Bueno, pues queremos saludar a todos los vecinos y a las vecinas que nos escuchan, que son, por ejemplo, Amparo, Isabel, Pilar, Conchi, que creo que es esta Conchi la que tiene algo el lunes por ahí pendiente, a Teresa, a Pablo, a Toñi y a gente que habrá que no recordamos sus nombres. Pero que se den todos por saludados.
Bueno, el Saturnino este que vino, este señor también era del barrio, ¿no?
Sí, a lo mejor también nos escucha Saturnino García.
Yo creo que
buenos días, Saturnino, buenos por si días. Acaso.
A ver si me das alguna poesía, que yo también quiero recitar poesías bonitas a las chicas guapas, porque nos dejaste impresionado, señor. Un saludo, Saturnino.
Bueno, pues también queremos saludar a todos los que nos escuchan en diferido, los lunes y los miércoles, y los que nos escuchan a través de internet y que nos dejan mensajitos en la página web de Radio Almenara.
Saludar a Benito, que su pueblo no sabemos aún cómo está, esperemos que ya sí haya desinundado.
Sí, porque salió en las noticias y todo.
También al ferretero, al señor ferretero, que nos está haciendo quedar mal, ¿eh?
Estamos esperando, señor ferretero, iniciales MG. Estamos esperando a que venga para hacerle una entrevista en la radio, a ver cuándo se decide, señor MG. Ahora dentro de un ratito voy a hablar con usted, a ver qué nos cuenta.
Bueno, y yo también saludo a Gema, que es la niña más guapa de todo el barrio, aunque sea de Villaverde, que nos está escuchando hoy. Y más cositas que tenemos por aquí, pues mañana domingo, se va a montar un taller en la radio a partir de las 4 de la tarde y va a venir gente de habla no castellana, hablan idiomas panafricanos como el Wolof, y van a venir a la radio porque quieren aprender a usar la radio para poder hacer un programa ellos en su propio idioma para mandarlo a África, por ejemplo, para que se escuche desde allí y para que ellos puedan contar cómo están viviendo en España y lo que las cosas que les están costando, las cosas que les están gustando. Y en definitiva van a hacer un programa para, de ellos. O sea que mañana vamos a empezar a enseñarles. Si os queréis pasar por las 4 de la tarde, pues me parece que vienen 6 chavales. Y viene su profesora de castellano, que es la chica que hace Sin Fronteras, el programa de los miércoles por la noche. Y luego viene Carles, que hace El Sonajero conmigo, a hacerles un cursito. Y comentaros que además de este domingo, el jueves que viene, seguimos con el taller de radio. O sea, oyentas, si queréis veniros aquí a aprender a hacer radio, estaremos el jueves a partir de las 6 de la tarde.
Recordaros que la radio está abierta para todos, no hay privilegios, cualquiera puede hacer un programa de radio.
Hasta nosotros, chicos. ¿Y qué más tenemos por ahí?
Bueno, pues yo quiero invitar a todas las personas que nos escuchan o que nos conocen a través de internet o de cualquier forma misteriosa al concurso de maquetas de Tuán en vivo. Bueno, ya sabéis que se eligieron a los 6 semifinalistas, que la primera semifinal, la primera actuación de la semifinal fue ayer. Actuaron Cuarto Deseo y Electric Nipples. El próximo viernes, el 8 de junio, van a actuar Otra Cara y The Seasons. Y el 15 de junio, Oferta Especial y Nathan Green. ¿Cómo podéis escucharlos? Pues solamente tenéis que ir al Centro Cultural José de Espronceda. Está en la calle Almansa, en el Metro Alvarado, a partir de las 7 de la tarde. Ya hemos dicho, 8 de junio, 15 de junio, viernes. Es totalmente gratis y bueno, pues vais a escuchar en concierto a dos grupos seleccionados para las semifinales del concurso de maquetas Tetuán en vivo de Radio Almenara. Y bueno, pues pasáis un buen ratito. Así que yo creo que por el módico precio, bueno, lo de módico habría que discutirlo, de un billete de metro, os invitamos a unos conciertos bastante chulos. Animaros.
Lo está montando Santi, lo está montando Gadi, lo estás montando tú, Paloma, que no se te escape decirlo. Y a ver cómo sale la segunda semifinal. Sé que la primera fue poquita gente, pero bueno, uh-huh. A ver si a la segunda voy a ir yo.
Yo también.
A ver tú también. Uh-huh. Y a ver si nos vemos allí.
Así nos conocéis en persona, los que no nos conozcáis, veréis que somos chicos guapos, altos.
De todo. Oye, ya podemos despedir el programa porque esto se nos está acabando uh-huh. El tiempo.
Se nos acaba el tiempo. Pues, ¿qué musiquita vas a poner?
Pues voy a poner una canción de Sargento García bastante movida.
Pues nada, bailar para despedir Sabor de Barrio. ¿Hasta el sábado que viene?
Hasta el sábado que viene, si nos deja el tiempo.
El tiempo y el sueño.
El tiempo y el sueño, que es muy duro. Menos mal que tenemos unas oyentes que son una... Pues a mí me encantan nuestras oyentes y nos llaman siempre. Otro saludo para ellos y nos vemos el sábado que viene.
Nos escuchamos. Besitos para todos.
Besitos para todas.
Vai que deixar, que deixar. Com saudade no coração, não tem fé que ainda está a voltar. Até dia, se Deus quiser, que ele engata, que vai que deixar.
la gente del barrio se mueve en busca de la sombra. Y hoy ya estoy listo para el viaje y ya está bien puesto mi equipaje. Hoy me marcho para siempre, el camino, camino por delante. Casas, me saluda una morena.
Sargento, ¿a dónde vas?
Hoy me voy para la ciudad a buscar la suerte y una nueva vida. Me pellizca el corazón pensar en todo lo que dejo. No, no, no tengo otra solución.
Diagonal. Saludos, os ofrecemos a continuación el boletín bisemanal producido por Diagonal y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Durante las fiestas del 2 de mayo en Madrid tuvo lugar una actuación policial que ha sido polémica. Susana nos relata su experiencia.
Voy a mi casa un momento a dejar ropa y ahora vengo. Fui a mi casa y a la vuelta fue a entrar en Velarde. Cerraron la calle y empezó a llegar una carga contra toda la gente que estaba en la puerta de la Vía Láctea. O sea, el día que a mí me pegaron, pegaron como a 30 personas más que estaban saliendo de un bar.
La brutalidad policial se acompañó de la utilización de métodos poco ortodoxos cuando no ilegales.
Pero, por ejemplo, a mí me partió la mano una extensible. Claro, que nada más llegar al automóvil me dijeron rápidamente, ya que es que tenía una, o sea, triple fractura por parada.
Pero quizás lo peor para Susana es la falta de respuesta de sus vecinos y la impunidad de la policía ante estas actuaciones.
Tú tienes que denunciar contra un cuerpo, y yo exactamente ese día había una vez que no sé si eran municipales, nacionales, o sea, luchando contra un poco aire, pero por encima luego no puedes reconocer a la persona que te pegó. Claro, la policía durante las cargas llevan la placa tapada. Pues mira, yo aquí conozco tres vecinos que les han pegado yéndose a su casa y ninguno de los tres va a denunciar.
El de Malasaña ha sido uno de los últimos ejemplos en los que se pone de manifiesto la impunidad de la policía.
Desde el Centro de Documentación contra la Tortura se ha presentado un informe en el Estado español. Las denuncias por tortura se reparten entre todos los cuerpos policiales, incluidos los municipales y autonómicos. Las denuncias que han acabado con una condena sobre algún funcionario han sido el 7% de las presentadas, el 23% acaban en absolución y el 70% se encuentran en diferentes fases de tramitación desde el año 2001.
El corporativismo, el papel de los médicos forenses, la actitud de los jueces de quitar hierro, evitando por todos los medios poner la palabra tortura para utilizar otras palabras como malos tratos o lesiones, son los mecanismos que evitan que se den condenas contra la policía, según nos cuenta Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación.
Otro de los problemas es el concepto de tortura, que en el Código Penal introduce la variable de la agresión grave, cuando grave es una palabra ambigua. Por ejemplo, si alguna persona como Susana es herida pero no es ingresada, la agresión se considera leve, pero tanto la policía como medios de comunicación han considerado al policía que se rompió un brazo en las mismas fechas como un herido grave.
Colombia afronta una crisis de legitimidad institucional sin precedentes. De los más de 100 detenidos por la trama de la narcopolítica destacan 12 congresistas de la coalición que apoya a Uribe en la presidencia.
El escándalo de la parapolítica en Colombia no para de crecer. Muchas organizaciones humanitarias ya habían denunciado desde hace años esta situación. Sin embargo, es ahora cuando están saliendo a relucir nombres, datos y hechos que salpican de manera permanente al presidente Uribe.
El pasado 14 de mayo, la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la captura de 4 nuevos senadores: Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y William Montes. La acusación sobre todos ellos es contundente: concierto para delinquir agravado. Por otra parte, la Unidad contra el Terrorismo de la Fiscalía General ha ordenado la detención de 15 personas más, todas de la órbita política, entre las que destaca Eleonora Pineda, exparlamentaria muy cercana al presidente Álvaro Uribe.
La Sala de lo Penal de la Corte concluyó que todas estas personas trabaron una estrecha relación con los paras para obtener beneficio político. La prueba se encuentra en el Acuerdo de Ralito, firmado por 32 personas, donde aparecen los líderes más temidos de los paramilitares como Salvatore Mancuso y los senadores detenidos, representantes de la Cámara, gobernadores, alcaldes, funcionarios públicos de alto nivel, dirigentes políticos, ganaderos y hasta un periodista.
Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar, confesó en Medellín el pasado 15 de mayo haber sido entrenado por los militares, así como la existencia de acuerdos firmados por las Autodefensas Unidas de Colombia, los paras, con varios excomandantes del ejército, hechos que relacionan directamente al presidente Uribe y a su familia con el paramilitarismo y que quedan probadas en la denuncia del parlamentario Gustavo Petro, del Polo Democrático Alternativo, que denunció cómo Álvaro Uribe aprobó la creación de 82 escuadrones privados entre 1995 y 1997 en Antioquia. Según Petro, los militares y el narcotráfico propiciaron la creación del paramilitarismo para que se custodiaran las tierras de cultivo del Magdalena Medio y el Urabá antioqueño, y las pistas que servían para sacar diariamente 20 o 30 vuelos con coca.
A continuación escuchamos un audio producido por Radio Pacífica y más voces.
Señor Petro, nuevas revelaciones en estos días en la prensa corporativa y en la prensa extraoficial indican de que corporaciones, los nexos entre corporaciones y paramilitares asociados al presidente Uribe van más allá de lo que mucha gente se imaginaba. ¿Algún comentario sobre los nuevos reportes?
Sí, las declaraciones del señor Salvatore Mancuso, el principal jefe paramilitar en este momento, son ciertas. Lo que tenemos, además de un número muchísimo mayor de políticos uribistas vinculados al paramilitarismo en el Congreso de la República, en diferentes gobernaciones, que son una especie de estados regionales al interior de Colombia, es que incluso la relación con los paramilitares afecta a la familia presidencial y a la más alta cúpula del gobierno y la más alta cúpula económica. Según estas declaraciones, los dos principales grupos económicos del país, el Grupo Santo Domingo y el Grupo Ardila Lule, habrían hecho aportes millonarios para la financiación del paramilitarismo en Colombia. Estos dos grupos son los propietarios de las dos principales cadenas de... ...viendo la barbaridad y el salvajismo con que han actuado. ni más ni menos son responsables de 150.000 asesinatos en los últimos 30 años, de ellos 30.000 en fosas comunes que aún están por descubrir. Además, las acusaciones de Salvatore Mancuso indican que el vicepresidente de la República de Colombia, señor Francisco Santos, ha estado sugiriendo la conformación de un grupo paramilitar en la capital del país, la ciudad de Bogotá, que el actual ministro de Defensa, el señor Juan Manuel Santos, estuvo proponiendo una alianza con el paramilitarismo para hacer un golpe de Estado contra el gobierno de Samper hace algunos años. Que el primo del presidente de la República, el senador Mario Uribe Escobar, es uno de los políticos con mayores vínculos al paramilitarismo en Colombia. Y estas declaraciones las da, además, en un largo listado de coroneles, de generales que estuvieron vinculados al paramilitarismo y de líderes políticos, la inmensa mayoría del uribismo, que también han estado o están vinculados con el paramilitarismo en Colombia.
Señor Petro, ¿qué tipo de beneficio pudieran tener estas personalidades, estos empresarios, teniendo vínculos, financiando, apoyando al paramilitarismo? ¿Alguna amenaza? Quizás se sientan amenazados de que si triunfa en los grupos guerrilleros y sus aliados políticos, sus riquezas podrían estar en peligro.
El proyecto paramilitar no es en realidad un proyecto contrainsurgente, aunque ese fue su origen hace 30 años, pero no es un proyecto contra insurgentes, es un proyecto de enriquecimiento acelerado e ilícito. Colombia ocupa el octavo lugar en desigualdad social del mundo, y esa estadística se debe precisamente al proyecto paramilitar. En estos 30 años, sobre todo en los últimos 20 años, el objetivo del paramilitarismo fue concentrar riquezas, tanto lícitas como las tierras de Colombia. Tenemos quizás la más alta tasa de concentración de tierras del mundo, recursos públicos que a través de las contrataciones en las entidades territoriales que contrataban pasaban de su objetivo, la inversión en los pobres, hacia el bolsillo de las élites locales, pero indudablemente los ilícitos, la cocaína, el excedente cocainero. El proyecto paramilitar es un proyecto de enriquecimiento y de alta concentración de la riqueza en forma acelerada e ilícita, para lo cual necesitan controlar la sociedad en donde se construyen este tipo de paraestados. Y eso se hace a sangre y fuego, con terror. De allí, los 3 millones de desplazados, los 150.000 asesinatos, los 30.000 cadáveres en fosas comunes, aún por descubrir. Es un proyecto totalitario, una especie de mezcla de delincuencia, fascismo y cocaína, quizás incomparable a nivel internacional, pero que ha dejado los peores crímenes contra la humanidad de la historia reciente de toda la América, y ha logrado, no hubiera podido ser de otra manera, no se hubiera podido construir tal tipo de proyecto, pues la subordinación del Estado y de la economía legal colombiana.
Señor Petro, Estados Unidos obtiene un servicio con todos sus aliados que tiene, los servicios de inteligencia de Inglaterra, de Alemania, de Israel, de Japón, y la misma central de inteligencia que ellos poseen y que le dan generosamente un presupuesto, según dicen, ilimitado para sus necesidades. Si ellos no han podido averiguar todo eso en todos estos años, bueno, comprobar que tienen un sistema incompetente. Si es de lo contrario, quiere decir de que los Estados Unidos podría beneficiarse con ese paramilitarismo. Si fuera así, ¿cómo sería ese beneficio?
Pues ya han aparecido varias multinacionales, una dirigida por o de propiedad del señor Drummond, ciudadano de los Estados Unidos, otras dedicadas a la comercialización del banano en el mundo, la Chiquita Brands y la Dole, que diversos testimonios y las mismas confesiones de Salvatore Mancuso indican que eran grandes aportantes. Estamos hablando de más de 14 millones de dólares. Algunas pidieron asesinatos de líderes sindicales, y son multinacionales de propiedad, digamos, de origen básico en los Estados Unidos. Al parecer, más de 14 millones de dólares fueron suministrados a estos grupos desde allí. Y hasta ahora es el comienzo de las confesiones. Así que sabemos eso hoy. Sabemos también que Carlos Castaneda España, el principal líder paramilitar, era un intermediario en la política de negociación entre narcos, IDEA y fiscalía en los Estados Unidos. Sabemos que los diversos cuerpos de inteligencia extranjeros ubicados en Colombia, como la CIA, como el FBI, como la DEA o de Inglaterra, pues tenían mucho conocimiento de esto que estaba pasando en el país, pero no actuaron. Y no actuaron porque los diversos gobiernos en Colombia, que han tenido personas, sean ministros, sean empresas, muy vinculados al paramilitarismo, pues han sido aliados de los gobiernos de los Estados Unidos.
Señor.
Para los gobiernos de Estados Unidos ha sido más importante tener este tipo de aliados que mirar en dónde se invierte el dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos. Fíjese usted, el llamado Plan Colombia, que tiene más o menos unos 7 años de duración, una inversión de $6,000 millones del presupuesto de los Estados Unidos, del contribuyente norteamericano, se ubicaron y se invirtieron básicamente en un departamento de Colombia que se llama el Putumayo. Y ese departamento, limítrofe con el Ecuador, es hoy, según la Fiscalía General de la Nación, la región colombiana con mayor número de fosas comunes de todo el territorio nacional. Parece que allí hay depositados 3.000 cadáveres, personas descuartizadas en vida, con un alto porcentaje de niños. Ya 215 cadáveres han sido rescatados de esas fosas comunes. La pregunta es, con tantos militares en esa región financiados por los Estados Unidos, con tantos asesores provenientes, ciudadanos de los mismos Estados Unidos, que se concentraron por allí, con $6,000 millones, supuestamente para acabar con el narcotráfico, concentrados en ese territorio, ¿cómo es que los resultados al final nos arrojan que no fue exterminada la hoja de coca en el territorio, pero sí fueron exterminados los seres humanos al punto que al parecer hay 3.000 cadáveres en esa región? Los ciudadanos del mundo deben entender que en todo el hemisferio occidental, desde los últimos 30 años, en nuestra América, no hubo un territorio en donde se concentraran por número de víctimas, por salvajismo, tal tipo de crímenes contra la humanidad en Colombia. Y que esos crímenes contra la humanidad cometidos en Colombia en los últimos 30 años se hicieran en complicidad con el Estado. Y que este es el momento, a partir de la verdad, de develar esos nexos. Es una oportunidad de reconstrucción democrática del país. Y para ello necesitamos de la colaboración de todos los ciudadanos del mundo.
Y también en diagonal. De nuevo, las leyes antiterroristas son usadas para reprimir las protestas contra la cumbre del G8.
La Fiscalía de Estado alemana, a través de la policía, está utilizando una ley aprobada en 1976 para enjuiciar a los miembros de la extinta fracción del Ejército Rojo y reprimir las protestas contra la cumbre del G8. Califican así a diversos grupos políticos de izquierda como potenciales terroristas. Así al menos se desprende de las afirmaciones de la Fiscalía, que dice haber sospechas de que se ha formado un grupo terrorista con el fin de impedir o de colapsar la cumbre del G8, y de los registros realizados en un mínimo de 800 librerías, centros de información, locales, viviendas y centros sociales en diversas ciudades alemanas.
En Hamburgo, por ejemplo, tanto el senador de Interior de la ciudad como los jueces encargados de la defensa de la Constitución aportan como prueba de sus sospechas hasta 9 ataques incendiarios durante 2006. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido clarificado y por tanto no se ha podido demostrar la vinculación de movimientos de izquierda con ellos, tal y como afirma el gobierno alemán.
En respuesta a estos registros, se convocaron manifestaciones en Hamburgo, donde se registraron disturbios y algunas detenciones. También en Göttingen, Bremen y Berlín, donde se reunieron más de 5.000 personas.
Solo se invierte 1 de cada 10 euros en estudiar enfermedades propias de los países empobrecidos.
La malaria, el mal de Chagas o la leishmaniasis son enfermedades endémicas de los países empobrecidos que cada año se llevan miles de vidas. Pero el gasto destinado a investigar estas llamadas enfermedades olvidadas es 1 euro de cada 10, según datos de Médicos Sin Fronteras. Donde más problemas existen a la hora de investigar es en el apoyo del sector farmacéutico. Si la empresa no ve posibles beneficios, no invierte en la investigación. La organización internacional Iniciativa para Enfermedades Olvidadas se ha propuesto desarrollar entre 6 y 8 fármacos contra estas enfermedades para el año 2014. De momento, el pasado marzo presentaron un fármaco contra la malaria libre de patentes.
La ONCE persigue a sindicalistas de su agencia de noticias Servimedia.
La agencia Servimedia, perteneciente a la Fundación ONCE, ha acudido varias veces a juicio por despidos improcedentes a 7 de sus trabajadores desde 1993. El último fue el pasado febrero, con el despido de 2 delegados del Sindicato de Periodistas de Madrid. Anselmo Lucio y Manuel Tapia. Estos dos periodistas llevaban más de 15 años trabajando para Servimedia e incluso habían recibido premios por su labor periodística. En todos los casos, los trabajadores pertenecían a algún sindicato y en todos ellos los jueces han declarado el despido como improcedente.
La inmigración es tratada como una amenaza en los medios de comunicación.
La cobertura mediática de la inmigración sigue una línea de tópicos, criminalización y xenofobia. Términos como ilegales, avalancha, oleada, interceptar y alarma son utilizados todos los días por los medios de comunicación. Estos términos crean un lenguaje que criminaliza la llegada desesperada de personas a Europa y provoca un alarmismo injustificado en la población.
Diagonal habla con Colin Newman, exmiembro de Wire y componente de Gidhead. Colin Newman es una de las figuras más relevantes del rock menos acomodado del último cuarto de siglo. Su participación en Wire, grupo surgido en el magma del punk pero con una genética propia, su interés por la investigación artística y su presencia al frente del grupo Gidhead le acreditan como interlocutor cualificado para someter a análisis diversas cuestiones sobre la creación musical, la influencia de Internet y, cómo no, el punk, aunque esto le aburra. Podéis encontrar más información en las páginas de Diagonal o en www.diagonalperiodico.net. Un saludo de Ramón Ferrer, Verónica Ramírez, Fernando García y César Gabriel.